Muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Continuamos en nuestra serie de predicaciones expositivas a través del Evangelio según Marcos. Vamos a estar viendo el versículo 2 hasta el versículo 13. Marcos 9, del 2 hasta el versículo 13. La idea que yo quiero transmitir a través de este sermón basado en este pasaje es que Jesús, la persona de Jesús, realmente es el Hijo de Dios glorioso a quien debemos escuchar a pesar de un mundo que lo rechaza. Jesús realmente es el Hijo glorioso de Dios a quien debemos escuchar a pesar de un mundo que lo rechaza. Leemos el pasaje. Marcos 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y activa. No son palabras meramente de un ser humano, de una mente humana, sino que son palabras de Dios, que fueron dadas a conocer, fueron reveladas a través de un autor humano a una audiencia determinada, que vos has preservado a través del tiempo y en tu providencia has provisto una traducción en nuestro idioma para escuchar a través de ella la misma voz de aquel que creó los cielos y la tierra, la misma voz de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Así que, como cantábamos, Señor, oramos que esto sea lo que suceda realmente, Señor. A pesar de la imperfección, la debilidad y la pecaminosidad de aquel que predica, que vos obres y hables a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien me podría alcanzar un vaso de agua. Una de las memorias que yo tengo cuando era chico eran los viajes al sur. Para mí el sur de Argentina es uno de los lugares más bellos del planeta. Yo no he viajado a muchos países, pero tengo un amigo que ha estado en más de 70 países y dice que el lugar más lindo de todos los lugares que ha estado, o uno de los lugares, es el sur de Argentina. Y en uno de los viajes ya habíamos estado, nosotros solíamos ir como familia, era un viaje de 2 días, creo que a veces lo hicimos un poquito más de tiempo. El viaje era eterno para un chico de 10, 11 años y se hacía pesado. Pero lo que mantenía la alegría en medio de ese viaje era una imagen de ese último momento de llegar, en este caso a Bariloche, donde subías una colina y pasabas de una zona de desierto a de pronto ver el lago Nahuel Huapi con todas las montañas y la belleza de la ciudad. Esa memoria que ya estaba en mi cabeza de un viaje previo hacía más fácil ese recorrido largo y a veces cansador y posiblemente con dificultades para saber lo que se viene. Se viene algo glorioso, se viene algo bello. Y lo que vamos a ver es que la intención de Jesucristo en esta instancia es dar a conocer algo maravilloso, algo bello, para que el camino difícil de los discípulos sea algo con la cual ellos puedan transitar con esta esperanza, conociendo lo que se va a venir. Y este es el primer punto que quisiera resaltar en este mensaje. Hay 4 puntos. El primero es este: Dios nos revela algo de la gloria venidera con el objetivo de fortalecer nuestra fe en el presente, en medio de nuestras dificultades de seguir a Cristo. Dios nos revela algo de la gloria venidera con el objetivo de fortalecer nuestra fe en el presente, en medio de nuestras dificultades de seguir a Jesucristo. Versículos 2 y 3. Miramos un poco atrás para ubicarnos en el contexto. Lo último que vimos la semana pasada terminó en el capítulo 9, el versículo 1, que dice así: y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Esto es lo que va a suceder en el pasaje de hoy. El reino de Dios va a manifestarse con poder. Un predicador llamó esto un trailer de lo que se viene. ¿Sí? Una pequeña visión de lo que se va a venir más adelante. El versículo 2 dice que es 6 días después. ¿Seis días después de qué? De la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. De el llamado de Jesucristo de seguirlo a él a pesar de las dificultades. Del anuncio de que algunos de ellos iban a experimentar el reino de Dios, porque experimentar al rey es experimentar al reino de Dios. Mateo usa esta misma frase 6 días después, en el mismo relato de la transfiguración usa 6 días. Lucas dice que son 8. Entonces hay una aparente contradicción, ¿son 6 o son 8? Bueno, los judíos tenían distintas maneras de contar, y aparentemente Lucas, que dice que son como 8 días, está contando el día de la confesión de Pedro y está contando también el momento en donde ocurre la transfiguración. Mateo y Marcos están contando los 6 días del medio. Y es interesante que es posible que la razón que mencionan y lo cuentan de esa manera tanto Marcos y Mateo, y mencionan 6, es porque hay una situación similar en el libro de Éxodo, donde pasan 6 días, donde están en un monte, donde hay una nube y hay una revelación de la gloria de Dios. Éxodo 24, 15 al 16 dice: entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Porque no era necesario que Marcos mencione, no lo hace muchas veces, de mencionar la cantidad de días entre un evento y otro. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Lucas, en este mismo relato, nos aclara que la razón que están subiendo al monte, además de la transfiguración que van a experimentar, nos aclara que suben al monte para orar. Una de las cosas que Jesús hizo frecuentemente con sus discípulos es que oraba con ellos, oraba frente a ellos, les enseñaba a orar a través de la enseñanza misma que iba a dar, pero también a través de modelar la oración delante de ellos, mostrar que Él, como el Hijo del Hombre, dependía del Padre, dependía del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios le había dado para hacer. Una de las mejores cosas que podemos hacer por otros es enseñarles a orar. Nosotros modelando con nuestra vida una vida de oración, ya sea con nuestros cónyuges, con nuestros hijos o con aquellos a quien buscamos discipular. Juntarnos con el objetivo de hacerle un bien espiritual a la otra persona. Una de las mejores cosas que podemos hacer es enseñar a otros a orar, modelándolo, enseñándolo, viviéndolo delante de otros. Y eso es lo que Jesús hizo en esta instancia. En el versículo 2 dice que Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, no llevó a los 12. Frecuentemente Jesús, hubo momentos donde él de los 12 elegía 3 para ciertas cosas. Jesús tenía una relación con las multitudes, Jesús tenía un amor hacia el mundo, Jesús tenía una relación con los 70, Jesús tenía una relación con los 12, pero también Jesús tenía una relación con los 3. Y una relación especial también que vemos con Pedro y también con Juan, de distintas maneras. Y en esta ocasión no nos dice por qué estos 3, no nos dice por qué 3 sino 5 o no 12, pero Jesús decidió llevar a un grupo más íntimo dentro de los 12 para orar, apartarlos a solas en un monte alto. Y el pasaje dice que ocurre algo. En el versículo 2 hay un verbo de lo que le sucede a la persona de Jesucristo. Se transfiguró, dice nuestra versión en castellano, las Américas dice así, delante de ellos. La palabra en el griego es una palabra que nosotros conocemos en castellano. Es metamorfosis, la idea de cambiar desde adentro. Lo que está sucediendo en esta instancia es que el velo de la humanidad de Jesucristo fue temporalmente removido. Jesús le va a mostrar lo que está de atrás. No es simplemente un cambio externo, es algo que viene desde adentro. El pasaje en el versículo 3 nos dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Es el intento de Pedro, a través de Marcos, que escribe los sermones de Pedro, de describir cuán blanco era lo que ellos vieron. Lucas describe que era como un relámpago. Mateo describe que su rostro era como la luz del sol. Jesús, que es 100% humano, es 100% divino. Y es el único momento en la vida de Cristo donde Él va a mover el velo y recordarles y mostrarles que detrás de este velo de humanidad está el Cristo preencarnado. Jesús existió antes de su nacimiento. Los hizo mirar para atrás a antes de su nacimiento. Jesús ora en Juan 17 que Él va a volver a la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. No solamente es mirar para atrás, sino es mirar hacia adelante. Juan, en el libro de Apocalipsis, él vio esta escena, pero en el libro de Apocalipsis va a ver a Cristo glorificado y va a caer como muerto delante de Él. El velo de la humanidad de Jesucristo fue temporalmente removido para que ellos sepan con más convicción que Jesucristo, que iba a sufrir, es Dios mismo. Esto no es como lo que le sucedió a Moisés. ¿Recuerda a Moisés cuando subió al monte y estuvo expuesto a la gloria de Dios y bajaba? ¿Qué le pasó en su rostro? Resplandecía. Pero lo que le pasó a Moisés es similar a lo que le pasa a la luna. La luz que nosotros observamos de la luna no es propiamente de la luna. La luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Y nosotros cuando estamos mirando esa luz, en realidad estamos mirando algo que está reflejando la luz de otro objeto en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar. Moisés es como la luna, Jesucristo es como el sol. De él proviene la luz. La Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible. Y por unos minutos, o por un tiempo, no sabemos cuánto, Dios, Jesucristo, el Dios hombre, remueve un poco el velo de su humanidad para mostrarles quién está detrás de este velo de humanidad. Y es Dios mismo en la carne. Yo realmente soy Dios, es lo que Cristo está diciendo. Esto los va a animar, los va a ayudar en los tiempos de duda y dificultad, saber que Cristo, que va a ser rechazado, no dejó de ser Dios. Este Jesús, quien es el Cristo, como Pedro había confesado, quien morirá, es realmente el Creador de los cielos y la tierra. No sabemos esa vez que estaban en la montaña, si estaba un poco nublado, si estaba totalmente despejado, pero a esa altura seguramente las estrellas, si estaba despejado, se veían de una manera espectacular. Imagínense esta escena, están viendo a Jesucristo con toda su gloria y detrás de él se ven las estrellas que él mismo creó. Colosenses dice que todo fue creado por él, para él y por medio de él. Jesucristo no es simplemente un hombre, sino que es Dios mismo. Y no hay ningún lugar en los evangelios como este lugar donde Jesús les va a mostrar con tanta claridad algo de su gloria. Pero hay más en este relato. No solamente aparece Jesucristo transfigurado, sino que aparecen dos personajes más. Versículo 4. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Yo no sé cómo ellos supieron que era Moisés y Elías. Nosotros tenemos una imagen de las películas de cómo Moisés debía lucir y cómo Elías debe lucir. Yo no sé de qué manera ellos sabían, pero de alguna manera sabían que Elías y Moisés estaban presentes. El texto no nos dice cómo sabían, simplemente describe que Moisés y Elías estaban ahí. Más adelante el texto sí nos dice que Pedro sabía que era Moisés y Elías. Y la pregunta es, ¿por qué estos dos hombres? ¿Por qué no otra persona como Daniel del Antiguo Testamento? Isaías. Un autor dice lo siguiente, ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no Isaías y Jeremías? Hay varias razones. Ambos de estos hombres habían tenido conversaciones previas con Dios en las cimas de montañas. Ambos habían sido mostrado algo de la gloria de Dios. Ambos tuvieron salidas famosas de esta tierra. Moisés murió en el monte Nebo. Dios lo enterró en un lugar que solo él sabía dónde era. Elías fue llevado en una carroza de fuego. Moisés fue el gran dador de la ley y Elías fue el gran profeta. Moisés fue el fundador de la economía religiosa. Elías fue aquel que la restauró. Juntos eran el resumen total de todo el Antiguo Testamento. Es interesante que Lucas 24, cuando Jesús muestra que todo el Antiguo Testamento habla de él, dice así: entonces Jesús les dijo, después de su resurrección, explicando cómo las escrituras señalan hacia él, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esto es maravilloso, mis hermanos, que las Escrituras en su totalidad señalan hacia la persona de Jesucristo. Las dos categorías principales del Antiguo Testamento, según este pasaje y según otros lugares, es Moisés, la ley, y los profetas. También estaban los escritos, los salmos, pero eran dos categorías amplias. Aparecen aquellos que representan estos sectores del Antiguo Testamento hablando con Jesús, Jesús en el centro y ellos hablando con Jesús. Qué imagen tan poderosa. Malaquías es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Después de Malaquías hay lo que se llama un periodo de silencio de 400 años donde Dios no habla, porque tenemos libro tras libro, 39 libros del Antiguo Testamento, Dios habla a través de estos libros, Dios habla a través de los profetas, y hay un silencio de 400 años hasta que aparece Juan el Bautista predicando el arrepentimiento en las primeras secciones de los evangelios. Pero es muy interesante cómo termina el libro de Malaquías, Malaquías 4. Si querés buscarlo, es el último libro. Si vas un poquito para atrás, pasás de largo a Mateo y vas a Malaquías 4. El último profeta, el final del periodo del Antiguo Testamento, versículo 4 al versículo 6, los últimos tres versículos del Antiguo Testamento terminan así. Y quiero que busquen dos personajes. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahí está, Moisés, Elías, el final del Antiguo Testamento. En la transfiguración, Jesucristo, Moisés y Elías. La ley y los profetas. Marcos nos dice que están ahí y nos dice que estaban hablando con Jesús. Pero no tenemos que especular sobre qué era la conversación, de qué estaban hablando, porque otro de los evangelios, en este caso Lucas, nos dice el tema de la conversación. Lucas nos cuenta de qué estaban hablando. Estaban hablando de la salida o el éxodo de Jesucristo. Miren un minutito, Lucas 9 describe el mismo relato, pero nos cuenta de qué están hablando. En el versículo 30 del capítulo 9 de Lucas. Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, y acá está, hablaban de la partida de Jesús o el éxodo de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿De qué están hablando? Están hablando de la muerte del Mesías. Están hablando del éxodo del Mesías. Una alusión a lo que sucedió en el éxodo. ¿Qué sucedió? Dios va a liberar a su pueblo a través de la sangre de un cordero inocente. Y va a comprar para sí mismo un pueblo. Es esto lo que Jesús estaba por cumplir. Y Elías y Moisés están charlando con Jesús acerca de lo que él está a punto de hacer en Jerusalén. Este es el tema que ellos están hablando. Todo el sistema sacrificial, Moisés siendo el autor del Pentateuco, hablando del sistema sacrificial, que el pueblo tenía que acercarse de una cierta manera a un Dios santo, sacrificando animales de una cierta manera. Había un día, una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ese pecado cubría los pecados de la nación. El Nuevo Testamento en Hebreos nos dice que esa sangre no podía quitar los pecados, sino que la cubría. Todo señalaba a aquel día donde Cristo iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso cuando Cristo muere, el velo se rasga, ya no hay una separación. Cristo es la manera a través del cual entramos a la presencia del Padre. Todas las profecías que señalaban hacia el Mesías en primera instancia, en este momento se están por cumplir. Y el tema que están hablando es algo que los discípulos todavía no entienden, es que antes de la gloria el Cristo tiene que padecer. Y este es el segundo punto. Todo el Antiguo Testamento anticipa la persona y la obra de Jesucristo. Si leemos el Antiguo Testamento y no captamos eso, no captamos el mensaje del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento anticipa la persona y la obra de Jesucristo. Desde Génesis, lo que llamamos el protoevangelio, el primer evangelio en Génesis 3:15, donde profetiza aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. El libro de Génesis tiene imágenes como José, que fue traicionado por sus hermanos, que sufrió injustamente, que murió, entre comillas, para los hermanos, para el padre, estaba muerto, que resucitó y fue exaltado a ser la persona que gobernaba el mundo, que a través de José iba a haber salvación por la comida que le iba a proveer. Es una imagen poderosa de Jesucristo. Génesis 50:20 dice que ustedes tienen una intención mala, vosotros planeaste hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que ocurrió en la cruz, hubo una mala intención, ustedes crucificaron al autor de vida, pero Dios había determinado eso de antemano para salvarnos a través de eso. El libro de Éxodo, como bien miramos, también es una imagen poderosa de la salvación que Cristo lograría como el Cordero Perfecto. El libro de Levítico, todo el sistema sacrificial es cumplido en la persona de Jesucristo. El libro de Números, tenemos la serpiente que ellos tenían que mirar para ser salvos de las serpientes que los estaban picando, que Jesús va a usar esa imagen para hablar de su muerte. El libro de Deuteronomio va a hablar de que Dios va a levantar un profeta, que a ese profeta había que escuchar, que fue Cristo quien cumplió esa profecía de ser el último y el gran profeta. Todo el Antiguo Testamento podemos trazar, libro tras libro, señala hacia la persona de Jesucristo. Josué, su nombre, significa el Señor salva. Es la versión griega de Josué, es Jesús, el Señor salva. Josué entra a la tierra prometida. Moisés, la ley, mira de lejos. Todo el Antiguo Testamento anticipa este momento de los evangelios, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, su persona, su obra. Versículo 5 y versículo 6. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas. Ahora, esta palabra enramada se puede traducir tabernáculo, carpa, pero no es el concepto que nosotros tenemos de que es algo bastante temporal, como un camping que ellos iban a hacer un tiempito en las montañas, sino que es la asociación con aquello que usaban las personas para vivir, que tenían cierta movilidad, pero que era el lugar de vivienda. Lo que Pedro está diciendo es: quedémonos acá. Llegó la gloria. Pedro todavía no está entendiendo que Jesús tiene que sufrir, que el objetivo de esta revelación de la gloria no era quedarse en el monte. Van a tener que bajar y van a tener que enfrentar la incredulidad, sino que el objetivo era dar algo anticipado de lo que se va a venir, recordarles quién es Jesucristo. Dios nos revela algo de la gloria venidera con el objetivo de fortalecer nuestra fe en el presente, en medio de las dificultades de seguir a Cristo. Jesús lo dijo: tendremos aflicciones en este mundo, pero en su gracia nos permite ver lo que se viene. Es increíblemente superior a cualquier aflicción. Número 3, Jesús realmente es el Hijo glorioso de Dios a quien debemos escuchar. Mira lo que dice el versículo 6 y 7: porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Aterrados, literalmente, es una palabra muy fuerte, estaban llenos de terror. Versículo 7: entonces se formó una nube. Frecuentemente la nube en el Antiguo Testamento es símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo fueron guiados el pueblo de Dios durante el día? Con una nube. Cuando Moisés se encuentra con la presencia de Dios y su gloria, ¿cómo se manifiesta? Con una nube. Cuando Salomón ora y el templo es llenado de la presencia de Dios, ¿cómo se manifiesta? Con una nube. Cuando Cristo se va y los discípulos miran para arriba, ¿qué están viendo? Jesús se va entre las nubes. Cuando Cristo regresa y nos arrebata para estar con Él, ¿dónde nos encontramos con Jesús? En las nubes. Es una representación de la gloria de Dios. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, a Él oí. Y esto es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy. Jesús es una persona real que existió y que existe, y que Dios dice: este es mi Hijo amado. Ni Buda, ni ninguna de las otras religiones, ni el pastor, ni los sacerdotes, ni quien sea, es Cristo a quien debemos escuchar. Porque Él es el Hijo amado de Dios, es el Hijo en quien Dios se ha complacido. A Él oíd. De hecho, Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Nuevo Testamento esencialmente es Dios hablando a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Él oíd. De hecho, Pablo está frustrado, está indignado en el libro de 1 Corintios, que las personas de la iglesia están siguiendo a distintas figuras humanas. Dice, algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y aún los que estaban diciendo: yo soy de Cristo, estaban diciendo: yo no sigo a ninguna autoridad humana. Que tampoco es la idea. La sumisión a Cristo es someterse a las autoridades que Él ha puesto en nuestra vida. Y Pablo dice: ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? Es a Cristo a quien debemos oír, porque Él es el Hijo amado, porque Él es el Hijo de Dios glorioso, porque Él es Dios mismo. Pedro, que estuvo en este momento de la transfiguración, va a escribir más adelante. Tiene dos libros, tres si contamos Marcos. Marcos no lo escribió Pedro, pero son sus sermones. Pedro escribe dos libros, Juan escribe cinco libros. Pedro escribe la primera carta y la segunda. Segunda de Pedro, más adelante va a hablar de este momento. Nos va a contar acerca de este momento. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Presten atención, escuchen esto. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Lo que nosotros escribimos en los evangelios, lo que nosotros proclamamos, lo que estamos proclamando en esta iglesia, no son fábulas ingeniosamente inventadas para tratar de crear una religión humana. No, Pedro dice: nosotros fuimos testigos oculares, estamos diciendo lo que nosotros vimos con nuestros ojos. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros estuvimos ahí, lo escuchamos, fue una voz real. No es una fábula. Mis hermanos, lo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones del planeta es que nosotros seguimos a un Dios real que se ha dado a conocer en un libro que es histórico. Los evangelios no pueden negarse su historicidad, que hablan de una persona real, que dijo cosas reales. No son fábulas ingeniosamente inventadas. C.S. Lewis, el intelectual que estaba enseñando como ateo, estaba frustrado, estaba enojado cuando empezó a mirar que no había manera de negar que los evangelios son históricos. Él decía: yo conozco la literatura y sé las características de las fábulas, qué elementos tienen, y esto que tengo delante mío es evidentemente descripciones por testigos oculares. Nuestra fe descansa en un mensaje que está escrito por aquellos que estuvieron ahí y lo vieron, y está atestiguada por un montón de cosas. Son las verdaderas acciones de Jesús que aparecen en los evangelios, son las verdaderas palabras de Jesús. Esa voz no es una leyenda, una voz que se escuchó realmente del cielo. Y esa voz nos dice: escuchad a mi Hijo. Fue lo que los apóstoles escucharon y es lo que nosotros escuchamos a través de toda su palabra. Presten atención a las palabras de mi Hijo. No hay voz más importante en todo el universo que la voz de Cristo, la palabra de Dios encarnada. Cristiano, nuestras vidas son como una sombra, como un vapor en esta tierra. Santiago lo describe de esa manera, ¿no es cierto? Un vapor. ¿Qué vida desperdiciada será si nosotros no caminamos esta vida escuchando su voz? Su voz que nos dice en lugares como Mateo 11, 28 al 30: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voz de Cristo para aquel entonces, pero es la voz de Cristo para hoy, para nosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo que escuchamos la semana pasada, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Si no eres cristiano, si no tenés una relación personal con el único Dios verdadero del universo que te creó y en el cual vos estás con una deuda que jamás vas a poder pagar, Cristo dice esto: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la voz de Cristo. La voz más importante que podemos escuchar es la voz de Cristo. Jesús realmente es el Hijo glorioso de Dios, y es a su voz que debemos escuchar. Cuando estamos tomando una decisión, es la voz de Cristo, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de mis líderes, que yo debo consultar para entonces saber qué es lo que Dios dice. En todas las áreas de mi vida necesito buscar, escuchar la voz de Cristo para mi matrimonio, para mi crianza, para mis tentaciones. Necesito oírlo a Él. Versículo 8 dice: enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Qué imagen poderosa, ¿no? Queda Cristo. Solo queda Cristo. Un autor dice: esto es lo que toda nuestra experiencia, toda nuestra teología, todo nuestro trabajo debe llegar a esto. Ver solo a Jesús. Cuando esto ocurre, nuestros corazones lo honran en la adoración. Amamos a los seres humanos de la manera que deberíamos. Damos nuestras vidas en su servicio y abrazamos la paradoja de la cruz. Versículo 9 y 10. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaba resucitar o qué significaría resucitar de entre los muertos. La pregunta es: ¿por qué no entienden la resurrección? Bueno, primeramente ellos pensaban que la resurrección, como todo judío tenía el concepto, iba a ocurrir al final de la historia. La idea de una resurrección en medio de la historia estaba totalmente ajeno a sus pensamientos. Pero también porque resucitar significa que uno tiene que morir. Resucitar entre los muertos. ¿Cómo puede ser, si Él es el Mesías y lo acabamos de ver en toda su gloria, que va a morir? Ese es el paradigma, esa es la paradoja. Versículo 11. Les hacen una pregunta interesante. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Bueno, Pedro hace poco había hecho la declaración de que Jesús es el Mesías. Está el Mesías presente en la tierra. Acababan de ver a Elías en el monte. Entonces empiezan a conectar hilos. Jesús, el Mesías, está presente. Elías lo acabamos de ver. Está la profecía de Malaquías, de Moisés y Elías, que tiene que ver con los últimos tiempos. Jesús manifestó su gloria y menciona su resurrección, que ellos entendían que era el final del tiempo. Ya está, llegó el reino de Dios. Y detrás de esa pregunta hay una convicción: bueno, debe ser que entonces, si Elías viene, ya está. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Número 4, el mundo rechaza a Jesús y a sus mensajeros. El mundo rechaza a Jesús y a sus mensajeros. Todavía, como vamos a ver, no solamente acá, sino repetidas veces, no entienden el mensaje de un Mesías sufriente. Esta revelación de un Mesías glorioso era para prepararlos, para animarlos, para fortalecerlos en el sufrimiento que ellos iban a vivir. Versículo 12, y Él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Jesús insiste: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. No hay gloria sin cruz. Pero yo os digo que Elías ya ha venido. De hecho, Lucas dice que Juan el Bautista vino en el poder y en el espíritu de Elías, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Y el punto que Jesucristo está haciendo, que así como Elías, así como Juan el Bautista vino en el poder, no era una reencarnación de Elías, sino que era en el poder de Elías, y él fue rechazado, el Mesías también va a ser rechazado. Y ustedes también van a ser rechazados. El mundo rechaza a Jesús y a sus mensajeros, a pesar de que Él es el Hijo de Dios glorioso. Él es el único camino al Padre. No va a llegar un punto, mis hermanos, en que las Naciones Unidas se junten y digan: entendimos el Salmo 2, que dice que las naciones se oponen y nosotros queremos refugiarnos en el Hijo, queremos someternos al Hijo de Dios. No va a haber una convención mundial donde finalmente el mundo reconoce Jesús es el Salvador. No va a haber un momento donde el mundo entero va a arrepentirse antes de que regrese Jesucristo. La Biblia describe que la vida en esta tierra, hasta que Cristo vuelva, va a haber una oposición mayoritaria. Por eso Cristo describe el camino de la salvación no como un camino ancho, sino como un camino estrecho. Porque el mundo rechaza a Jesús y rechaza a sus mensajeros. Y este es el punto, cerrando todo este mensaje. Jesús realmente, realmente es el Hijo glorioso de Dios, a quien debemos escuchar, a pesar de un mundo que lo rechaza a él y nos rechaza a nosotros. Cierro con una cita de un pastor. Por último, las palabras finales de la voz del cielo son palabras que siempre deben tener en mente los verdaderos cristianos. Deben oír a Cristo. Él es el gran maestro. Para ser sabios deben aprender de él. Él es la luz del mundo. Para no perderse, hay que seguirle. Él es la cabeza de la iglesia. Para ser miembros vivos de su cuerpo místico, hay que mirarle siempre a él. La cuestión más importante que nos concierne a todos no es tanto qué dice el hombre o el pastor, qué piensan la iglesia o el concilio, sino qué dice Cristo. A él debemos oír. En él debemos permanecer. En él debemos apoyarnos. A él debemos mirar. Él y solo él nunca nos fallará, nunca nos decepcionará y nunca nos extraviará. Bienaventurados aquellos que conocen por experiencia el significado del texto siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oramos. Señor, qué maravilloso este pasaje que nos muestra algo de tu gloria. Esa gloria que va a ser manifiesta plenamente, eternamente, en tu segunda venida. La persona de Jesús va a regresar. Tan cierto como es la resurrección de Jesucristo al tercer día de entre los muertos, es la certeza de nuestra resurrección, de aquellos que hemos creído en él. Cristo regresará en las nubes, nos encontraremos con él, los muertos en Cristo, y los que permanezcamos vivos nos encontraremos con él y experimentaremos una gloria, una majestad, un deleite indescriptible. Y la vamos a experimentar solamente, absolutamente, por tu gracia. Porque vos nos declaraste justos a través de la fe, del descanso de nuestras almas, no en nuestras obras, no en nuestro conocimiento, sino en aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, ayúdanos a, frente a esta realidad, caminar nuestra semana con el peso de esta realidad, buscando escuchar tu voz sobre todas las voces. Queremos escuchar la tuya, la de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.